Hola, ¿qué tal? Esta es Nayibe Rico, que estamos otra vez de nuevo. Hemos comenzado otro año. Renuévate no había podido iniciar sus emisiones porque estábamos capacitándonos y recibiendo mucha información valiosa para compartirla con ustedes en este año. Saludamos muy especialmente a nuestra compañera Suani Cano, quien no ha podido acompañarnos, pero de todas maneras le deseamos una pronta mejoría. Y la frase del día es: la esencia para la convivencia es realmente sencilla. Vive y respeta cómo los demás viven. De Heraldo Banovac. Bueno, y hola Elena, ¿cómo estás?
Buenos días para todas y todos los oyentes. Estamos contentas de estar aquí, por cuanto sabemos que esta es una emisora que se escucha en todo el suroccidente, que ha sido una parte de la ciudad con muchas experiencias para mí.
Elena, y entonces psicóloga clínica, psicóloga comunitaria, experta en atención al género, que el género es lo que más nos ocupa porque es una de las formas de vida que más es vulnerada. Y esta semana en realidad han sucedido muchas cosas, siguen incrementando las cifras en cuanto a feminicidio. No sé si supiste que hubo una acción en el interior del país, ya fue declarado que fue feminicidio. Tuvimos también la pérdida valiosa de este joven, y entonces creo que estamos haciendo intercepción en ese punto en que necesitamos seguir divulgando, seguir hablándole a la gente sobre cuáles son las herramientas con las que pueden, que tiene el cuerpo naturalmente, pero que tienen que desarrollar resiliencia, fortaleza interior, manejo de conversación interior, para salir adelante en todas estas cosas. Cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional.
Bueno, yo soy psicóloga clínica, sin embargo, mucha de mi experiencia está en el campo de la clínica comunitaria. He hecho mucha intervención psicosocial. Decía que esta zona de la ciudad es muy importante para mí porque aquí me desarrollé como profesional durante más o menos unos 20 años a través de varias ONGs, y me dediqué desde hace más o menos unos 30, 35 años a el trabajo con víctimas de violencia. En ese tiempo decíamos al interior de la familia, hoy se habla pues haciendo un análisis mucho más específico desde la visión del sistema patriarcal, se habla de violencia basada en género. Tenemos de estar dentro del feminismo casi 35 años, fue un encuentro para mí que cambió mi vida, y es necesario mirar el mundo, mirar las relaciones con ojos de mujer, porque el sistema patriarcal siempre disminuyó el protagonismo de las mujeres, no solo en la vida pública, sino también en la vida privada. Hoy, cuando hemos ganado muchos espacios, no por la complacencia del sistema, sino por digamos que la lucha permanente de los movimientos sociales, especialmente el movimiento social de mujeres, pues las niñas, las mujeres jóvenes tienen hoy unas oportunidades que en el pasado no tuvimos. Y eso de alguna u otra manera pareciera decir que las cosas están mejorando. Pero sucede que al interior de la crianza, los padres y madres se siguen aferrando a pautas de crianza y estereotipos de género que no nos han traído bienestar, sino que por el contrario han fracturado las relaciones intrafamiliares.
Sí, es importante por eso la divulgación. Más allá de la promoción, que es lo que a veces yo veo, que los entes se quedan como en el tema de eso de
cortos.
Entonces toca capacitar, toca entregar mucha información no vamos a hablar de clases sociales, todo el mundo, todos los estratos y todas las personas necesitamos ser informadas de todo este cambio lento, pero bien fuerte que vamos haciendo como grupo humanitario, como comunidad. Vamos transformándonos, sobre todo el grupo humano que se está movilizando hoy día tiene mucho acceso a la información, y la transformación es desde todos los puntos de vista. Tenemos herramientas que están afectando la conducta humana, por ejemplo, los juegos virtuales, de toda la interacción virtual, toda la interacción con la tecnología. Definitivamente está transformando tanto la biología, tanto la arquitectura física del hombre, como también la psiquis. Y entonces siento que vamos como despacio. Parece que la sociedad fuera más rápido, fuera más lento que lo que va a la tecnología y lo que va a todo este tema de la comunicación. Cuéntanos un poquito, Elena, sobre todos estos ires y venires del comienzo de este año, que bueno, pienso que hubo como una apertura ahí de parte de las organizaciones a escuchar un poquito lo que tenía el Estado ya organizado y que necesitaban como legalizar.
Bueno, sería interesante retomar algo que tú dijiste. Yo soy activista del Movimiento Social de Mujeres hace mucho tiempo, como te decía, y desde hace 3 años estamos apostándole a un sueño que es la Veeduría Ciudadana Nacional de Mujer y Género. Nuestros objetivos están centrados en superar una serie de frustraciones que los movimientos sociales, las mismas mujeres y las mismas víctimas tienen frente al accionar lento de la ley. Por eso nuestro principal objetivo es hacerle seguimiento a las políticas públicas que están dirigidas a atender la población de mujeres, que es el 53% de la población colombiana, y hacer seguimiento específico de casos que han sido intento de feminicidio y que la fiscalía tiene ahí como dormidos, no llegan a judicializarse, y también hacerle seguimiento a las familias de los casos de feminicidio, porque ellas también se sienten abandonadas y sienten que nunca, en muchos de los casos, se hizo justicia. Entonces, lo que nosotros hacemos es interlocutar con las instituciones. Este año hemos tenido interlocución con la Procuraduría General de la Nación, con el Inspector General de la Secretaría de Gobierno, que es quien coordina las comisarías de familia, con el Bienestar Familiar y con el Mecanismo Articulador para Atención Integral de la violencia basada en género, que en este caso nos permitió asistir a su primera sesión en lo que se refiere al mecanismo articulador distrital. El departamental no lo conocemos. Sería interesante explicarles por qué Veeduría Ciudadana Nacional, porque nosotros no solamente hacemos seguimiento a casos que ocurren en el territorio, sino que sí hemos tenido ya oportunidad de hacer seguimiento a casos en San Andrés, en Córdoba, en Sucre, en Santander, y eso nos lleva pues a no solamente a nosotras buscar esos casos cuando las familias hacen públicas sus quejas, sino también a que ya empezamos a ser reconocidas y los familiares nos busquen a nosotros para poder de alguna manera sentir que están haciendo un esfuerzo porque la justicia llegue a ese tipo de casos.
Y a todas aquellas personas que nos escuchan, ¿cómo las contactan? ¿Cómo llegan a ustedes? Tienen redes,
o sea, porque esas son situaciones muy delicadas, ¿cierto? Entonces, en este momento no tenemos una página, tenemos un perfil en Instagram, tenemos otro perfil en X, donde cuando hacemos alguna manifestación de las cosas que están sucediendo alrededor, hacemos algunos análisis, ponemos alguna opinión, las personas nos contactan por ahí para contarnos sus situaciones. No consideramos todavía tener, digamos que un teléfono o un correo electrónico, porque muchas veces, aunque parezca extraño, también nuestra protección se ve amenazada. O sea, sí, porque total. Los casos que atendemos son muy difíciles. Entonces, hemos tenido incluso, las compañeras que son abogadas, han tenido incluso llamadas de gente que está en la cárcel, por ejemplo, de victimarios. Entonces, pues, preferimos que el voz a voz de las mujeres del movimiento social llegue hasta las víctimas y ellas nos busquen. Es como lo hacemos.
Sí, eso es muy cierto. Fíjate que si de todas maneras, Renuévate, por ejemplo, es un programa relativamente nuevo. Nosotros tampoco hacemos ningún tipo de atención. Recientemente estamos pues trabajando en organizar un grupo de apoyo. Pero con todo y eso, uno también recibe llamadas porque de todas maneras, no sabía, en eso sí voy a hablar como a título personal un poquito, no sabía yo que era peligroso hacer este tipo de activismo y resulta que sí, que así como nosotros estamos buscando el bienestar de que se continúe y se incremente el beneficio que hemos logrado alcanzar de estar en las aulas educándonos, de poder votar, de poder tener participación dentro de la política pública. Todos estos pasos que hemos dado las mujeres, pues en pleno siglo XXI hay personas que no se muestran agradadas con este avance de la mujer. Y sí, claro, nada más que anoche vivimos una circunstancia ahí toda extraña, pero sí uno se queda como que, caramba, pero sí, tienes toda la razón, claro, y hay que ser cuidadoso con ese tema de la seguridad de quienes, precisamente por eso se llama activismo, quienes estamos poniendo como para que todavía las generaciones futuras estén como de igual a igual.
Es que las acciones que hacen los movimientos sociales son acciones que de alguna u otra manera atentan contra los intereses del sistema. Entonces, en la medida en que tú atentas contra, te rebeldizas, te resistes a la injusticia, te resistes a la inequidad, te resistes al maltrato, eso lesiona otros intereses y esos intereses responden para defender eso, ese status quo que a ellos les ha garantizado prebendas, pero que a la mayoría de la población no.
Bueno, y continuamos en tu espacio Renuévate, Ingeniería Interior, en Bocaribe Radio, en los 89.6. Estábamos aquí conversando con la doctora Elena Bustos y ella es activista, psicóloga, y Elena, dentro de esta gestión que estás haciendo en el Movimiento Amplio Social de Mujeres, ¿qué se viene para este 8 de marzo?
Como veeduría, estamos invitadas el día 8 de marzo a la Casa de los Derechos de la Defensoría del Pueblo. Vamos a estar allá toda la mañana en una actividad pedagógica con mujeres casi todas migrantes. Y el Movimiento Social de Mujeres, en cabeza del Bloque Feminista, ha preparado una movilización el día 8 de marzo a partir de las 3 de la tarde. La movilización saldrá de la Circunvalar en el Ara y la Bomba, que están en la 32, y vendrá hacia Bibliopaz. Pensamos que estamos llegando aquí a Bibliopaz a las 5 de la tarde. Es como tradicionalmente venimos haciendo desde hace aproximadamente unos 7 u 8 años. Es una movilización en la que las mujeres manifiestan pues todas sus inconformidades frente a las políticas públicas, frente a la agresión cotidiana y diaria que no solamente se vive en el espacio público, sino también dentro de sus hogares. También hay expresiones artísticas, tenemos la batucada feminista, hay algunas otras expresiones como performance que han preparado compañeras artistas y que se van a presentar aquí en la Plaza de la Paz, en la Plaza de Palo Quemado, aquí en la Bibliopaz. Hay también el domingo, exacto, hay un picnic feminista en la Plaza de la Paz que tiene como objetivo también recolectar fondos para la marcha, porque eso tiene sus costos en refrigerios, en movilización, etcétera. La batucada también, exacto. Entonces, la idea es que las mujeres que tengan algo para vender, para exponer, lo lleven mañana a partir de las 3 de la tarde a la Plaza de la Paz para que podamos recolectar fondos y también para que se promuevan como personas productivas que son.
Perdón, ¿solamente las mujeres que pertenecen al movimiento o si nos llegasen a estar escuchando algunas mujeres?
No, si hay artesanas que quieren ir, pueden acercarse. Okay. No hay ningún inconveniente con eso porque la Plaza de la Paz es bastante grande.
Okay.
Y hay también el 10, el 15, hay algunos encuentros pedagógicos en la Universidad del Atlántico. Y también hay eventos de poesía de mujer en la semana del 10 en adelante, pero no tengo en este momento los lugares específicos donde se va a presentar. La idea, ¿cuál es? La idea es que estos espacios masivos sirvan para reflexionar, para autopreguntarnos si lo que hacemos, no solamente como mujeres, sino también como hombres, sirve para nuestro bienestar integral, ya que el 8 de marzo no es una celebración. Chévere la rosa, pero hablemos de otra cosa, ¿no?
Claro.
Es una conmemoración frente a todas esas mujeres que han muerto por la intolerancia al sistema patriarcal. Es una conmemoración que nos lleva a darnos cuenta que una vida libre de violencia no es un favor, es un derecho. Y por ese derecho es que estamos peleando permanentemente.
Qué bien, claro que sí. Y bueno, sí, recordamos todo ese esfuerzo, lo que decíamos ahorita, todo ese esfuerzo que todavía hacen mujeres en pro del... Porque ustedes están escribiendo historia. Hay un tema bien importante del bloque que ha estado haciéndome bulla por ahí en la cabeza, y es que creo que el bloque es la única organización que tiene un registro fotográfico de todas las acciones durante ese paro que hubo con el estallido social, ¿cierto?
Bueno, hay que contarle a la audiencia que el bloque feminista es una organización de segundo grado, a donde confluyen, es como una juntanza, a donde confluyen otras organizaciones de mujeres, casi todas de mujeres jóvenes, menores de 30 años. Ya las viejitas son pocas, ¿ya? Y ellas fortalecieron su accionar cuando el estallido, porque hicieron parte de esa resistencia que durante el 2019, 2020, 2021 se generó en todo el país por las políticas injustas, inequitativas del gobierno anterior. Entonces se aprovechó una oportunidad del año pasado, el portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura, para hacer una fotohistoria. El libro es un fotolibro que reúne momentos específicos de cómo se vivió desde el movimiento social de mujeres el estallido social en Barranquilla. Y a través de algunas pequeñas, digamos, mini entrevistas con testimonios de mujeres que pertenecían al bloque y de compañeros que pertenecían a otras organizaciones mixtas, se logra de alguna manera armar un testimonio de lo que fue eso y cómo eso ha cambiado de alguna manera la protesta social en Barranquilla. El fotolibro se lanzó hace más o menos un mes, pero aún los libros en físico están en preparación y en el momento en que se vayan a distribuir, se hará también una información a toda la ciudadanía para eso.
Bueno, entonces estamos ahí siempre como conectados con la realidad de lo que está viviendo tanto el movimiento como el bloque y en síntesis todas esas organizaciones de mujeres que están pues pendiente gestionando en pro tanto de la política pública de la mujer como la de la transformación de la conducta porque también la alcaldía desde la oficina de la mujer. ¿Qué dirías que le falta? ¿Han tenido algún avance? ¿Tuvieron un trabajo? Pero supe que no, que todos los años lo hacen.
O sea, no se puede hablar de un buen funcionamiento de una oficina cuando la persona que está frente a la oficina tiene 16 años ahí. Empecemos por eso.
Ok.
Ya. Y indudablemente tú hablabas de algo muy importante, y es que las acciones de promoción y prevención para transformar los comportamientos, para transformar los ámbitos en donde se establecen relaciones los hombres y las mujeres y otras diversidades de género y de identidad, necesitan que se hagan campañas donde se muestre que una vida libre de violencia es un derecho. Y eso ni desde la Oficina para la Mujer, ni desde la Secretaría de Salud en este distrito se hace. O sea, las acciones positivas por una vida libre de violencia son muy pocas. Si acaso coyunturales, cuando hay situaciones de conmemoración, como el 8 de marzo, como el 25 de noviembre, como los carnavales. Este año me sorprendió la actividad de ONU Mujeres del No es No, porque realmente una campaña masiva como esa no la habíamos tenido en Barranquilla, a pesar de que el tiempo de carnavales es un tiempo de riesgo para la vida de las mujeres. Entonces, las acciones no alcanzan, digamos que, a impactar de manera fuerte la vida, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Porque es que en esa cristalización de estereotipos no solamente pierden las mujeres. Y de hecho, si miramos las estadísticas, tenemos que llegar a un tema del que tú hablabas al principio, que es el suicidio. Y los índices de suicidio son mayores en hombres que en mujeres, porque los estereotipos de que el hombre no llora, el hombre no habla, el hombre tiene siempre que ser fuerte, siempre tiene que resolver, siempre tiene que estar al frente, son estereotipos que son lesivos para el bienestar integral y para la salud mental de los hombres.
Y que de todas maneras, pienso ya, eso a título como muy personal, no van de la mano con la realidad productiva del hombre. No van de la mano con la realidad productiva del hombre. Es una carga bien pesada.
Porque es que el problema es ese. O sea, la crianza. Estamos criando mujeres para el siglo XXIII. O sea, tú eres la superwoman, tienes que hacerte cargo de todo, pero a los hombres los seguimos criando como si estuviéramos en el siglo XIX, ni siquiera en el XX. Aquí te recogieron, aquí te hicieron, mijito, tú no puedes hacer nada de la casa. Entonces el hombre, por ejemplo, voy a poner una etapa que es la etapa de la tercera edad, el hombre sale jubilado a hacer qué, si él nunca en su casa hizo nada.
Sí, es un proceso fuerte para ellos.
Y esa es la fase de la vida en la que más hay suicidios de hombres. Porque la mujer, y lo mismo sucede con los desplazamientos, el hombre del campo, acostumbrado solamente a su rosa, solamente a sembrar, llega aquí y no encuentra trabajo, porque no hay nada que tenga que ver con lo que él está acostumbrado a hacer, mientras que ella, que toda la vida ha hecho trabajo reproductivo, encuentra trabajo rapidito. ¿Ya? Y la abuela sigue criando y la abuela sigue haciéndose cargo de la familia, y este señor sale a mirar para el techo y termina desesperado, porque esa crianza tan diferenciada nos ha llevado a una situación insostenible, ¿ya? Que le quita posibilidades a ambos géneros para desarrollarse de manera completa. Porque es que la vida no es solamente lo que nosotros, la cara que le mostramos a los demás, sino la relación que tenemos con nosotros mismos. Y cuando nos sentimos inútiles, improductivos, estorbo, pues
frustrados,
terminamos lesionándonos a nosotros mismos.
Sí, terminamos frustrados.
Así es.
¿Qué dirías entonces que como movimiento todavía falta por gestionar, por todavía seguir? Porque es que yo tengo una postura, y es que el Estado se nutre es de lo que sucede con el pueblo. Si el pueblo no acciona, por ejemplo, si el pueblo no produce camisas, el Estado no puede legislar sobre la producción de las camisas. El Estado en realidad se alimenta de lo que hace el pueblo. ¿Qué faltaría por hacer?
O sea, Esa posición es la misma posición de la psicología positivista, que dice que todo está dentro de ti y que tú eres el que tienes que resolver y que lo que hay allá afuera no importa. Ya que eres tú el que no eres resiliente, que eres tú el que no sabes resolver problemas, que eres tú el que tiene que prender su llamita. Y eso para mí no es así. Para mí, mientras un país, mientras el mundo, mientras una ciudad no sea equitativa, justa, con oportunidades para todas las personas, yo no puedo echarle la culpa a las personas. Yo no puedo decir que el Estado no camina porque la sociedad civil no se mueve, porque es que lo que el Estado tiene que garantizar son derechos de la sociedad civil.
Por eso, pero ¿cómo entonces, se
alimenta? No sé si se alimenta o no se alimenta. Lo que yo siento es que él tiene el deber de proporcionarme a mí como mujer una vida libre de violencia. Es un deber del Estado, porque es un derecho mío.
Correcto.
¿Ya? Es un deber del Estado no solamente legislar, porque las leyes son hermosas y están ahí escritas y somos supuestamente legislativamente uno de los países más desarrollados. Pero si no hay voluntad política para que eso sea real, vivimos en una fantasía.
Falta educación.
Entonces, si la violencia contra las mujeres fuera solamente educación, nosotros como veeduría no tuviéramos en este momento 7 casos de estrato 7 de mujeres que han sido violentadas de las maneras más sutiles posibles, ya en sus derechos económicos, en sus derechos, en su autonomía, en su posibilidad de desarrollarse adecuadamente. Entonces, no es un problema solo de aprender y de estar en una universidad, porque en este momento yo conozco abogadas que son maltratadas y que son víctimas de violencia de género. ¿Ya? Conozco hombres gays con maestrías y doctorados que todos los días tienen que aguantarse el acoso laboral y de sus compañeros y de sus jefes. Entonces, mientras no haya una claridad en toda la gente, independientemente de su estrato y de su educación, de que una vida libre de violencia es un derecho humano, vamos a seguir hablando de esto cuando tú y yo tengamos 90 años.
Pero valioso lo que acabas de decir, valioso. Valioso porque entonces es que el Estado está en la tarea de normalizar otras conductas de convivencia.
Así es.
Y está en mora. Está en mora de hacerlo.
Y no lo hace.
Y no lo hace.
Porque nosotros no podemos decir que la ruta de atención a la violencia no funciona. Funciona. El elefante blanco es la fiscalía, pero en la atención integral inicial funciona. Ya.
Y las leyes están.
Y las leyes están ahí. Pero mientras tanto las autoridades que tienen que ver con salud, como las autoridades que tienen que ver con atención integral, como las oficinas para las mujeres, como las oficinas de juventud, como los enlaces LGTBIQ+, no tengan una claridad de que es necesario promover conductas sanas en las relaciones diarias, que es necesario mostrar que la violencia no resuelve, vamos a seguir en este mismo rollo.
Valioso tu aporte, muy valioso. Bueno, y vamos a escuchar un poquito de la canción Sin Miedo de Bill Quintana, muy apropiada con el tema que estamos tratando hoy aquí en Bocaribe Radio.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. En Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Letras que nos invitan a pensar, a reflexionar sobre qué nos puede llevar, porque no nos damos cuenta. Ahorita te decía, Elena, que estamos haciendo historia y no nos damos cuenta. Y después cuando dices tú, tendremos 90 años y estaremos hablando de lo mismo, pero muy seguramente la humanidad seguirá transformándose, estas jóvenes que han encontrado otro espacio, otro tiempo y otras formas de desenvolverse, la capacidad de poder manifestarse, la divulgación desde la interpretación de todas esas poesías, de esos libros, tantas cosas con las que nos encontramos que se manifiesta esa inconformidad de la mujer y que se socializa. Uh-huh. Que lo importante es que se comparte con otras, porque todavía en pleno siglo XXI hay mujeres víctimas de violencia. Hay mujeres que por un plato de comida, por un techo, les toca, han escogido. Porque siento que el Estado en realidad le falta mucho por normalizar las conductas racionales de convivencia para que las mujeres no tengan que padecer por esto, padecer, por ejemplo, violencia de patrimonio, uh-huh. Violencia vicaria, uh-huh. Esas mujeres que llegan con hijos y toca vivir unas experiencias muy fuertes. Pero estamos en el proceso de transformación y confiamos en que no callarnos nos va a ayudar a seguir transformando esta sociedad. Y sabemos también que el hombre tiene buena intención también de crecer, de formarse. Necesitamos seguir agilizando, seguir moviendo, seguir hablando para que ese susurro se transforme en un canto y podamos coexistir armónicamente hombres y mujeres y seguir adelantando y experimentando lo que es la vida. Bueno, y como estamos en el espacio Renuévate Ingeniería Interior, hemos estado hoy acompañados por una mujer muy representativa dentro del activismo feminista, pero también necesitamos dejarle a ustedes una semillita de toda esta información que nos ayuda a coexistir y convivir, porque convivimos con nuestra familia y desde el seno familiar podemos convivir aceptándonos los unos a los otros, pero necesitamos conocer algunas pautas que debemos de seguir desde el yo, desde el ser, para que esa coexistencia sea sana. Entonces, la convivencia la tenemos en casa y la coexistencia con los que no conocemos. A veces no conocemos a las personas y no nos gusta cómo son, cómo se comportan, porque definitivamente todos somos diferentes. Nos criamos, nacemos, nos desenvolvemos, nos desarrollamos en ambientes distintos y muy, muy extrañamente vamos a coincidir. Hacemos intersección en muy pocas cosas, pero somos diversos en todas nuestras conductas. Entonces, la invitación en el día de hoy es a que vamos a sintetizar un poquito aquella sesión de ojo pelado. Ojo pelado. Si sientes que te molesta que tu pareja hable con personas de su sexo opuesto, estás sintiéndote inseguro. Ojo pelado. Sientes que tu pareja puede dejarte si se desenvuelve o interviene en sitios diferentes al sitio en el que tú estás. Ojo pelado, estás siendo inseguro. Si quieres saber todo lo que ella hace y quieres controlar su tiempo y su forma de vestir, ojo pelado, porque estás siendo inseguro. Si intentas leer su celular, indagar sobre su vida privada sin su consentimiento y quieres leer su mente, ojo pelado, porque estás actuando inseguro. Bueno, ha sido una entrevista bastante alentadora. Hemos aprendido mucho con Elena. Y gracias, Elena, por acompañarnos en el día de hoy. Y los micrófonos de Bocaribe Radio, desde Renuévate, siempre están abiertos para ti, para el movimiento y para todo ese activismo maravilloso, que de paso ha sido muy formativo. Quiero darte gracias en nombre personal por esa juntanza y por haberme abierto las puertas al movimiento, y hemos aprendido mucho, nos hemos formado mucho, hemos crecido mucho con haber hecho este espacio de parte del movimiento a Renuévate. ¿Algún consejo, alguna orientación para la audiencia que te escucha?
Bueno, básicamente el consejo, o no diríamos un consejo, pero sí un llamado a la reflexión a las madres y padres que están haciendo crianza de niños pequeños en este momento. Yo pienso que cuando hay amor, uno permite que sus hijos se desarrollen al máximo. Muchas veces nuestros hijos nos piden cosas que van en contra de nuestras creencias. No satanicemos eso. Leamos qué quiere decir nuestro niño con eso, por qué se quiere expresar de esa manera, por qué quiere sentirse diferente. Por otro lado, el diálogo en la familia es muy importante, y hablemos cuando tengamos que hablar, no cuando ya definitivamente el nudo en la garganta nos dice explota, sino cuando las cosas que suceden no nos gustan, tanto para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para las mujeres. Cuando tú estás en una situación que te incomoda, es que por ahí no es. Cuando tú estás en una situación que te aprieta, tienes que poner un pare. No puedes permitir que esa situación te amilane, te haga sentir pequeñito. Todo lo que va en contra de tu desarrollo, de tu autonomía, todo lo que duele, no es bueno para ti. El amor no mata, el amor no daña, el amor construye. Y la mejor manera de demostrarle amor a otro es cuidándolo, es dándole tiempo, es dándole escucha. Si eso no sucede en cualquier relación que establezcamos, ya sea de pareja, ya sea de amistad, de padre-madre, de con los abuelos, esa relación no es sana para ti. Entonces, o pones límites o huyes, pero ahí no te quedes.
Muchas gracias por tu consejo. Y bueno, como siempre, muchas gracias, Elena, por recibir nuestra invitación, visitarnos. Esta siempre será tu casa. Gracias, y como siempre, los invitamos a visitar al psicólogo. Recuerden que ir al psicólogo es lo mismo que ir al odontólogo. Usted va y se hace su limpieza profiláctica para ver sus dientes sanos y bien bonitos. Lo mismo sucede con nuestra mente. Ella también necesita asistencia, necesita... No es que estemos locos, necesitamos conocer otras opciones. Y el psicólogo es de mucha ayuda. Es fácil a través de su SISBEN obtener una cita con su psicólogo. Esa es nuestra invitación en esta semana. Y bueno, los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Chao, chao.
Gracias.